Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este es un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros hoy, que Dios les bendiga. Y bueno, como siempre, Manuel Cerezo a los mandos y acompañado de Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Anunciarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y les animamos a comunicarse porque hoy les vamos a regalar un libro. Hoy queremos mostrarles el Evangelio de Lucas, de una manera espectacular. Es un facsímil de la Biblia Reina Valera del 60. Y, perdón, del 60 hoy día, pero es el facsímil de la Biblia de 1500, del siglo XVI. Así es que llámenos, escríbanos y entre los que nos escriban hoy, diciendo, pues quiero el Evangelio de Lucas, ¿vale? Pues entonces haremos un sorteo y les daremos ese evangelio. Ya veremos cómo se lo hacemos llegar. Así es que comuníquense con nosotros y contacten, escriban y entren en el sorteo. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy en nuestro espacio La Entrevista tendremos a Alicia Rubio. Alicia Rubio es diputada por Vox en la Asamblea de Madrid. Es licenciada en Filología Clásica. Escritora de dos libros. El primero de ellos se titula Cuando nos prohibieron ser mujeres y os culparon por ser hombres. También es esposa, madre y, bueno, más cosas que ella nos contará. A continuación seguiremos con una reflexión bíblica sobre el tema que Alicia nos trae hoy. Después hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer pues las últimas noticias de lo que ocurre con nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Seguiremos con el versículo del día y meditaremos sobre Lucas 6:38. Terminaremos con el mensaje de salvación, pero todo ello vendrá acompañado de buena música, de algunas intervenciones musicales.
Les recordamos que en este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche y de Renfe Fanjul, y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración, especialmente los domingos a las 11:30. Y por supuesto mantenemos todas las medidas de seguridad y además no es necesario solicitar plaza para asistir. Por lo tanto, si no va a ninguna iglesia evangélica, puede visitarnos sin ningún compromiso. Y no se olvide, conecte con nosotros hoy a través del WhatsApp 630-04-15-54, 630-04-15-54, que vamos a regalarles a los se comunique con nosotros de un facsímil de la Biblia del Oso y además de la Biblia, la Palabra y la actual, la Reina Valera del 2020. Así es que pónganse en contacto con nosotros. Pues vamos adelante con nuestro programa, son las 5:04 de la tarde y tenemos al otro lado del teléfono a una querida amiga, Alicia Rubio, que como se nos decía es diputada por Vox en la Asamblea de Madrid, además de licenciada, además de esposa, de madre, y bueno, ella nos ha mencionado, Carmen, que había escrito un libro no hace mucho tiempo, pero ahora está con otro libro que va a presentar un día de estos, que se titula Feminismo sin complejos. Y queremos que Alicia nos hable hoy de ese libro y un poquito de lo que tiene que ver con el feminismo, que es el tema del día de hoy. Así es que, buenas tardes, Alicia, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues encantada de saludarles a todos, encantada de estar con ustedes.
Bueno, pues si no te importa, nos hablamos de tú, ¿puede ser?
Sí, sí,
y así
sí,
vamos
bueno,
más
también por los oyentes.
Fenomenal.
Pero vamos, sí.
Estamos, yo a los oyentes a veces les llamo de tú, a veces hablo de usted, no sé.
Muy bien.
Me lío, pero bueno, estamos ahí. Muy bien, Alicia, pues nada, queríamos saber de qué va este libro, qué quieres explicarnos, qué quieres decirnos con este libro.
Vamos a ver, es que hay un movimiento, estamos viendo cómo se están subvirtiendo todos los valores, cómo la sociedad se está convirtiendo en un lugar en el que no se respeta la naturaleza humana, no se está destruyendo la familia, y entonces resulta que el feminismo es el movimiento por el cual empezó toda esta destrucción, y es lo que yo trato de explicar en este libro, que realmente el feminismo, con una piel de cordero que se pone debajo, hay un lobo que engaña a la gente, habla de igualdad y no es igualdad, habla de pues eso, de respeto y no respeta, y habla de los derechos de las mujeres y en realidad no respeta los derechos de nadie.
Uh-huh. Bueno, estamos en este día que se va a celebrar, está la polémica de estas manifestaciones que bueno, por lo que hemos oído, se van a suspender, si no se han autorizado, y este día 8, famoso, de marzo, con las complicaciones que hubo el año pasado, con las que quería ver, las que podía haber habido este año, el día 8, Día de la Mujer, pues a ver, ¿qué diferencia entre ese feminismo normal que busca, que ha buscado siempre pues el voto de la mujer, que ha buscado la igualdad desde una perspectiva absolutamente honesta, y lo que estamos encontrándonos hoy?
Bueno, es que para empezar eso, el día 8 de marzo era el Día de la Mujer Trabajadora. Y luego, en todo caso, debería haber sido el Día de Todas las Mujeres, pero ha habido unas mujeres que nos han echado al resto, ya. Y se lo han apoderado.
Ajá.
Y son las de ese nuevo feminismo.
Ya.
En realidad el feminismo es un movimiento que tuvo su razón de ser para reivindicar esos derechos que las mujeres pues no teníamos en un momento dado, que eran pues el derecho al voto, el derecho a accesos a puestos de trabajo, el derecho a acceder a los estudios que quisiéramos, cobrar lo mismo que un hombre por el mismo trabajo, todo eso se consiguió.
Uh-huh.
Y entonces, a partir de que se consiguió, el feminismo murió de éxito y todos somos feministas de primera generación, porque yo no conozco a nadie que no considere imprescindible todo eso para que una sociedad sea justa.
Uh-huh.
Sin embargo, aparecieron unas mujeres con raíces marxistas que empezaron a decir que en realidad la opresión de la mujer era mucho más profunda y provenía de las estructuras patriarcales y de la familia, en la que el hombre era el opresor y la mujer la oprimida.
Uh-huh.
El hombre se aprovechaba de la mujer para hacerla procrear y había que liberar a la mujer. Esa aplicación de esa lucha de clases a la lucha de sexos es el origen del nuevo feminismo. A partir de ahí, los movimientos feministas tienen al hombre como el enemigo.
Ya.
Y naturalmente quieren liberar a la mujer, sobre todo sexualmente.
Uh-huh.
Y naturalmente la sexualidad femenina es muy distinta que la masculina, y una sexualidad promiscua en la mujer genera embarazos, por lo cual reivindican el aborto,
yeah.
con lo cual es un movimiento tremendamente, digamos, supremacista, en el que hay un tipo de seres humanos que no merecen ningún derecho, que son los niños por nacer. También es supremacista con los hombres, a los que está arrebatando poco a poco derechos en aras de una igualdad que no es cierta.
Uh-huh.
Entonces, el feminismo ha ido transformándose y ahora, en absoluto, además, defiende los derechos de la mujer. Lo que defiende son sus propios intereses y, además, utiliza a la mujer precisamente como sujeto revolucionario.
Yeah.
Para esa revolución que quiere hacer, que desde luego no nos va a crear una sociedad más justa, porque está basada en injusticias y en mentiras. Porque además el feminismo tiene un problema, y es que su sustrato marxista, que es marxismo, o sea, esto de que la familia es un lugar de opresión en el que hay una clase oprimida y otra opresora, viene de Engels. Bueno, pues tiene los tics del marxismo, que son, por ejemplo, que la mentira es un arma revolucionaria. Entonces nos cuentan a todos que están luchando por la igualdad, que están luchando por la justicia, por los derechos de la mujer, y todo eso suena muy bonito, pero en la práctica no es cierto, ¿eh? Además, de hecho, para ellas hay mujeres a las que pueden utilizar y mujeres que no pueden utilizar. Entonces, las que no pueden utilizar no somos ya mujeres. O sea,
es
todo un despropósito. Y sobre todo, el enorme daño social que está haciendo. O sea, con esta batalla de sexos, que además no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo es la lucha de clases, que también no deja de ser una interpretación de la historia en la que había unos proletarios y unos burgueses, y no tenía nada en común. En el caso de la familia, la presunta oprimida y el presunto opresor, resulta que tienen unas cosas en común. Una de ellas el amor, que se quieren. Y la otra de ellas, pues un proyecto común de incalculable valor, que son los hijos. Que desde luego entre proletarios y burgueses pues no tenían ninguna cosa común. Entonces, como todo eso les fastidia en su, digamos, en su organigrama, ¿qué hacen? Arremeter contra dos cosas. Contra los hijos, a los que consideran pues un motivo de opresión para la mujer, y arremeter contra el amor heterosexual, contra el amor que le llaman romántico. Uh-huh. El amor que sienten un hombre y una mujer que hacen que hacen que llevan a un grado de lealtad enorme y que hacen desde luego un equipo imbatible, un equipo extraordinariamente potente por las características del uno y la otra.
Ya. Vamos a ver, estás diciendo cosas que, en fin, son un poco fuertes, ¿no? Estabas hablando de que hay mujeres de primera, entonces, y mujeres de segunda, en este punto de igualdad, ¿no?
Y lo que es peor, hay hombres de tercera, ni siquiera son de primera, y últimamente también están utilizando los niños de sujetos revolucionarios. Ya. Es decir, los menores también son oprimidos en la familia, y se supone que tienen unos derechos sexuales que no se les reconocen. Y en el último capítulo del libro cuento la relación de algunas autoras feministas y la defensa de la pederastia. Que no lo digo yo, que lo dicen ellas. O sea, entonces creo que realmente hay que empezar a abrir los ojos sobre qué es lo que hay debajo de esa piel de cordero del feminismo.
Claro, eso es.
Porque es tremendo el daño que está haciendo, eso, el daño social que está haciendo y la cantidad de fracasos vitales y de dolor que está generando con toda esta mentira y este adoctrinamiento.
Claro, porque detrás de esto que llaman feminismo, entonces, hay otro montón de cosas que van a ir sucediéndose y que ellas, o este modelo, está queriendo defender, ¿no?
Claro, sí, porque ¿quién no queremos la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Quién no queremos que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre? Pero es que ya los tenemos, o sea, la Constitución los ampara y las leyes los protegen. O sea, en realidad el feminismo, si nosotros nos damos cuenta, es un movimiento que llega a un momento en el que, pues eso, es marxismo cultural y tiene unas propuestas muy desquiciadas y que a las mujeres no nos gustan. A la mayoría de las mujeres notamos que hay algo que no nos cuadra, que no nos defiende el feminismo, al contrario, que nos impone unos comportamientos, que nos impone unos deseos que tenemos que tener y en fin, que es un movimiento totalitario.
Ya. Hemos oído con cierta estupefacción que esta mujer, Lidia Falcó, abanderada en su día de los derechos de la mujer, pues resulta que fue expulsada de esta Asociación Feminista de Izquierda Unida. ¿Qué dices a eso?
Bueno, pues porque empezaron a haber corrientes cada vez más enloquecidas, por decirlo de alguna manera, del feminismo. Había mujeres que decían que en realidad a las mujeres nos construían, es decir, socialmente. O sea, nos construyen socialmente. Una no nace mujer, pero la educación le hace pues tener comportamientos de mujer, como si realmente no hubiera una base biológica en el comportamiento humano. Pero bueno, el caso es que ellas decían eso. Pero es que las nuevas generaciones ya lo que dicen es que en realidad la mujer se construye incluso su sexo. Es decir, no somos hombres y mujeres naturales, sino que podemos construirnos. Por eso dicen que mujeres con pene, hombres con vulva. Claro, se ha llegado ya a una deconstrucción total y las feministas tradicionales se dan cuenta de que eso no solo es una locura, sino que además lleva a tal, digamos, a tal deconstrucción de la sociedad y del organigrama que tenemos, que tanta lucha por las cuotas y por todo, que resulta que naturalmente, por ejemplo, pues eso, si tienes que hacer una lista cremallera de hombre y mujer, pues se puede hacer toda de hombres que se autoperciben mujeres. Unos son hombres y el siguiente es un hombre autopercibido mujer. Claro. Que en el deporte femenino meter hombres es una locura. Claro, y entonces esas feministas empezaron a darse cuenta de la trampa, digamos, de la trampa ideológica en la que estaban cayendo y se han defendido. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con Lidia Falcón, pero lo que sí que es cierto es que está defendiendo sus ideas con gallardía y que en muchas cosas lleva razón respecto al nuevo feminismo, ¿eh?
Ajá.
O sea, la echaron precisamente por coherente.
Bueno, pues Alicia, nosotros tenemos que decir que bíblicamente hablando no podemos aceptar estos postulados, que el Señor Dios, el propio Jesucristo, hizo iguales a hombre y a mujer, y que con diferencias en muchos aspectos, pero iguales ante Dios, para relacionarse con Dios, etcétera, etcétera. Y no podemos considerar menos a la mujer, ni tampoco menos al hombre, como ahora se le está considerando. Y, desde luego, en Cristo Jesús el apóstol dice que todos somos iguales y ya no hay varón ni mujer, ni una tribu, ni otra, ni una raza, ni cultura, ni nada, sino que en Cristo todos somos uno y Jesucristo trató a las mujeres de forma exquisita ya hace 2000 años. Entonces, en fin, nosotros creemos que cuando la sociedad se empieza a desviar con cosas que van completamente contra la palabra de Dios, esto lo digo yo, pues no puede salir nada bueno. Y por lo que veo, pero ya empiezan a darse cuenta que hay muchos errores en todas estas cosas que algunos se están dando cuenta.
Menos mal, menos mal. Yo quería decir que es que, bueno, para los creyentes, Dios, o para los no creyentes, la naturaleza, ha creado dos prototipos tan extraordinariamente perfectos, tan complementarios, que cuando se juntan son poderosísimos, porque como son complementarios, digamos, lo que uno tiene, lo que uno no tiene, el otro se lo suple. O sea, somos unos prototipos extraordinariamente perfectos para la supervivencia y para la supervivencia de la especie, para todo. O sea, y es una pena que se hayan dedicado, pues eso, a arremeter contra nuestra propia naturaleza para, pues eso, para nada, para destruir la sociedad. Sí, efectivamente, o sea, es lamentable y bueno, y creo que todos estamos de acuerdo en que hay unas cosas que no se pueden defender de ninguna manera.
El ser humano, al final, Alicia, es víctima de su propia maldad. Muchas gracias, Alicia. Acaba siendo víctima de su propia maldad, Alicia.
Pues sí, pues
eso es lo que el mensaje de la Biblia. Bueno, muchas gracias, Alicia. Sabemos que estás muy ocupada, que tienes su intervención incluso en la Asamblea de Madrid. Sí. Así es que te vaya muy bien y nada, hasta pues otro día. Y que esa presentación del libro, pues nada, salga fenomenal y venda muchos libros. Ahí tienen, caballeros, mujeres, feminismo sin complejos. Esto también es para los hombres, no es solo para las mujeres. Feminismo sin complejos, de Alicia Rubio. Así es que a partir de, supongo que la próxima semana lo podrán ver en librerías o en Amazon o donde quiera que esté. Muchas gracias, Alicia, que te vaya muy bien.
Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias. Venga. Adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más. Sueltes, por favor, no escuches esa voz, nunca te rindas. Sé que es fuerte tu dolor, que no ves más allá, que es duro pelear. Detengo el tiempo al ver.
Rindas, aunque sea duro pelear. En esta sociedad en la que estamos, con tantas dificultades, tanto problema, es bueno, puede ser fácil rendirse, pero no te rindas, amigo, no te rindas, hermano, vale la pena vivir. Carmen, cuéntanos, háblanos de esa reflexión bíblica que tienes sobre el tema del día.
Pues sí, hoy hablamos del feminismo. Y para hablar del feminismo y buscar la opinión de nuestro creador, pues qué mejor que ir al origen, al primer libro de la Biblia. Vamos al libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 20 al 24. Vamos a escuchar la voz y la palabra de Dios sobre este asunto, sobre la relación entre el hombre y la mujer, ese equipo perfecto. El texto bíblico dice en el versículo 20, así: entonces Jehová Dios hizo, perdón, voy al 20, que me he puesto en el 21, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hemos visto que el hombre era una creación, la creación perfecta de Dios, creado a su imagen y a su semejanza. Era una criatura muy capaz, muy inteligente. Fue capaz de poner nombre a 3.500 mamíferos, 6.600 aves, 5.500 anfibios y reptiles, y recordar el nombre de cada uno de ellos. Tenía un buen cerebrito y una buena memoria nuestro querido Adán, pero tenía un problema: estaba incompleto. Porque fuimos creados para relacionarnos, y Adán necesitaba una ayuda idónea. Esta expresión ayuda idónea literalmente se traduce como socorro, como alguien con quien contar y en quien apoyarse. Las palabras usadas, o la expresión usada para hablar de ayuda idónea, es la misma expresión que se usa para hablar del Espíritu Santo como el ayudador. Alguien dijo que el que ayuda debe ser más fuerte que el que es ayudado. El varón tiene cualidades y fortalezas que la mujer no tiene, pero a su vez, esas carencias que tiene son aportadas y complementadas por la mujer, de tal manera que juntos forman una unidad, un equipo perfecto. Eva fue tomada de una costilla, no de la cabeza ni de los pies, para estar sobre Adán ni para estar por debajo de él, sino de la costilla, cerca de su corazón, para estar a su lado y para serle muy querida. La Biblia es el único texto de enseñanza espiritual, o manual religioso, podríamos decir también, que enseña que el hombre debe poner a su esposa en primer lugar, incluso antes que a sus propios padres. Y el pasaje que hemos leído hoy termina diciendo: serán una sola carne. Esta es una declaración de amor muy poderosa, y es la línea que Dios pensaba que siguiera la relación entre un hombre y una mujer: amarse, respetarse, complementarse y juntos hacer verdaderas maravillas. Amén.
No se olviden que estamos sorteando entre todos nuestros amigos que quieran compartir con nosotros hoy un comentario en el WhatsApp sobre el libro que vamos a regalar hoy, que es un Evangelio de Lucas muy especial. Tiene tamaño, tiene un formato precioso, un papel satinado en color burdeos con el sello de la Biblia del oso, y tiene en el abriéndolo, ¿verdad?, en la izquierda, la hoja izquierda, está un facsímil, como si fuera una fotocopia del lenguaje original en que se escribió la Biblia del oso por Casiodoro de Reina. Y a la derecha, en dos columnas, tiene la versión La Palabra y la versión Reina Valera actualizada 2020. Así es que estamos sorteándolo entre los que nos llamen. Hágalo al 630-04-1554. 630-04-1554. Y pongan quiero participar o quiero el Evangelio de Lucas o lo que sea. Póngalo, y Carmen, que está ahí con el móvil, ella luego medirá las personas y lo sortearemos. Vamos adelante con nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que él nos va a hablar hoy de la iglesia perseguida. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, Pastor Manuel, bendecidos y contento de poder estar compartiendo estos minutos sobre la iglesia perseguida. En el día de hoy hay un país y unos sucesos que han sido de tremenda actualidad. Posiblemente muchos de nuestros escuchantes hayan oído hablar de ese rapto tan numeroso, ese nuevo secuestro que en Nigeria hubo de más de 260 niñas. Bueno, afortunadamente estas niñas fueron liberadas, pero quiero hablar un poquitito de Nigeria. Bueno, Nigeria, sabéis que es el país más poblado de todo África. Tiene 206 millones de habitantes, de los cuales, fíjate, más de 95 millones son cristianos. Y ahí realmente, pues, Nigeria en la lista mundial de persecución, tristemente, ha subido hasta el puesto número 9 por los ataques continuos, principalmente de algunos grupos terroristas como Boko Haram. Pero también hay una etnia principalmente, que son los Fulani, que se dedican a la ganadería, que realmente van masacrando aldeas, pueblos enteros donde viven nuestros hermanos cristianos. Y quiero compartir el testimonio de, por ejemplo, de un matrimonio que sufrió. Son unos pastores de uno de estos pueblos. Él es Jeremías, con su esposa. Dice que pues ellos han sobrevivido a un ataque que voy a contar en sus propias palabras, pero estos pastores que han sobrevivido, afortunadamente ahora, gracias también al apoyo y al ministerio de Puertas Abiertas, ellos mismos están pudiendo ayudar a muchos otros a superar este estrés postraumático, este shock postraumático que es tan potente y tan fuerte. Él llega a decir así literalmente: cuando nos vamos a dormir por la noche, nunca tenemos claro si viviremos para ver un nuevo día. Dice el pastor Jeremías, sentado entre las paredes de barro quemadas de lo que fue su hogar, porque su pueblo en abril del pasado año, como parte de la ola de violencia contra los cristianos en el cinturón medio nigeriano, pues fue atacado. Dice que cuando los radicales atacan, pues lo hacen con brutalidad. Hemos implorado la intervención del gobierno, pero no han hecho nada, cita el pastor Jeremías. En uno de estos días, pues estos militantes Fulani atacaron el pueblo y a él mismo, al pastor, le dispararon cuando corría. Y tristemente, pues algunos hermanos nuestros no sobrevivieron a este ataque. Los militantes Fulani pues fueron de casa en casa quemándolo todo. Prendieron un montón de sillas de plástico, prendieron en la iglesia, la incendiaron así, con la esperanza de que el pueblo, de que el fuego alcanzara también el techo, pero el Señor afortunadamente protegió la iglesia. Cuando volvimos por la mañana, lo único que vimos, dice este pastor, fue el fuego y humo que desprendían las casas y también el grano almacenado, dice el pastor Jeremías. Realmente, pues estos militantes Fulani, que están muy, muy fuertemente armados con armas automáticas, realmente quieren erradicar el cristianismo de toda esta zona de Nigeria. Y gracias a Dios, pues hay hermanos que pagan un precio alto, pero también, pues yo creo que en el mundo espiritual es una barrera realmente para el avance del Islam también en el África subsahariana. Sí. Él dice, agradeciendo al Ministerio de Puertas Abiertas, dice, si no hubieras venido, habríamos sufrido aún más, porque con la ayuda, con los alimentos y el apoyo psicológico que dan a los hermanos, pues han contribuido al fortalecimiento de la iglesia.
Uh-huh. Bueno, pues muy lamentable, pero ahí seguimos, Antonio, y seguimos animando a la iglesia, a las personas que lo deseen, que oren por la iglesia perseguida, que busquen en la página web puertasabiertas.org y, bueno, si pueden donar, pues será bueno para ayudar a todas estas personas. Así es que muchas gracias, Antonio, y nada, hasta el próximo jueves, Dios mediante.
Bendición y un privilegio para mí compartir este sentir y esta visión de orar por la iglesia perseguida. Muchas gracias.
Bueno, amigos, pues seguimos adelante. No olviden que estamos sorteando este libro, este Evangelio de Lucas, con tres versiones, una facsímil, es decir, fotocopia igual, lo que era la Biblia del Oso, el propio Evangelio de Lucas, y a la izquierda y a la derecha, en dos columnas, la versión La Palabra y la versión actual, la última que ha editado la Sociedad Bíblica, la Reina Valera del 2020. Así es que llámenos si quieren al 630-04-15-54. Perdón, no nos llamen, escríbanos un WhatsApp. 630-04-15-54. Ya parece ser que hay algunas personas que han...
Sí, ya tenemos unos cuantos.
...comunicado, ¿sí, Carmen? Bueno, pues entonces entre ellos luego haremos ese sorteito. Y nada, vamos adelante con nuestro versículo del día, Carmen, que hoy estamos hablando de Lucas 6:38.
Sí, que dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Ajá, un texto muy interesante, palabras directas dichas por Jesús y que están reflejadas en este Evangelio de Lucas. Y bueno, pues nos hablan de algo que es muy importante, la generosidad. Y esa generosidad, ese es el espíritu de Cristo. Esa generosidad es la que nosotros podemos aprender de nuestro Maestro. Y es, digamos, el espíritu de los hijos de Dios, Carmen, ser generosos.
Claro, porque nuestro Padre es generoso, ha sido generoso y lo seguirá siendo cada día. Y así quiere el Señor que vivamos, dando. Porque es como una fuente que cuando fluye, recibe. Cuanto más damos, más recibimos.
Ajá. El apóstol Pablo menciona unas palabras, dice, dichas por el propio Jesús, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y el propio apóstol Pablo, también en la carta a los romanos, dice que el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, Dios es un Dios generoso, Cristo se movió con esa generosidad abundante, dando sin recibir nada a cambio, y el mayor acto de generosidad, Carmen, es el sacrificio en la cruz.
Dar su propia vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a dar nosotros De lo que tenemos, que además todo lo que tenemos lo hemos recibido. Lo hemos recibido de él, porque también la Biblia dice que todo lo bueno que tenemos, todo don perfecto, proviene de lo alto, de nuestro Padre Celestial.
Claro que sí. Y además este versículo, Carmen, nos dice que hay una recompensa, vamos a decir, porque quienes son generosos dice que se nos devolverá una medida buena, apretada, arremecida y rebosando en nuestro regazo. Así es que...
Es decir, tanto vamos a recibir que no vamos a poder casi ni contenerlo.
Bueno, yo me imagino, yo me acuerdo cuando era niño e iba a estos campos después de la siega y de la trilla principalmente, y llenábamos los sacos de trigo y nos decían, no, llena hasta que se rebose. Y luego, claro, una vez que tú lo llenabas hasta rebosar, luego ya apretabas. Lo movías, lo remecías,
que bajase un poquito
hasta que
el
bajase
nivel
para poder cerrar el saco.
Claro.
O sea que imagínate el nivel que había, ¿no? Bueno,
hasta
pues
arriba.
Eso es, así es nuestro Dios, queridos. Porque dice que de la misma medida, con la misma medida con la que nosotros medimos, se nos volverá a medir. Que somos generosos, se nos recompensará muy generosamente. Pero que somos míseros.
Miserables.
¿Cómo recibiremos la recompensa?
Pues miserablemente.
Muy miserablemente.
Pues es una regla.
Ahí les dejamos con este pensamiento, amigos. Sean generosos. Sean generosos.
Amén.
Quiero en mí, ¿qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielo se abre.
Vengo a ti, Jesús, vengo a ti, de Van Kraft. Y tiene mucho que ver con este texto que quiero compartir con todos ustedes, todos vosotros, en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y no termina ahí, sino que hace una aseveración el propio Señor Jesús, diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Me parece una declaración, una de las frases, aseveraciones más tristes de la Escritura. El propio Dios, hecho hombre, entregándose por nosotros en la cruz como llamado que Él tenía, y para eso vino a la tierra, diciendo, y se lo decía a gente muy religiosa, a gente que teóricamente debería conocer las Escrituras, y por eso les dice que las investiguen, que las escudriñen, que buceen en ellas, que las interpreten, que entren, que se adentren hasta lo más profundo para recibir todo lo que las Escrituras tienen para nosotros. Dice, aunque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, dice, y leo textualmente la frase, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Lo repito, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Te das cuenta, amigo? Jesucristo te está ofreciendo vida eterna. Pero la raza humana ha decidido, la gran mayoría de la raza humana ha decidido, no quiere ir a Él para recibir vida eterna. Se escapa a mi comprensión, honestamente hablando. No puedo entender cómo las personas, cuando Dios les ofrece la vida eterna, la rechazan. Cuando estamos dispuestos a ofrecer cualquier regalito que nos viene en internet, cuando estamos dispuestos a participar en cualquier cosa, cualquier sorteo, a ver si nos toca, cuando me maravilla, mira, cada vez que he ido a estas exposiciones gigantescas donde hay pabellones en los que te regalan cosas, me quedo asombrado de las largas colas que hace la gente, esperar una hora, o media, o dos, me da igual, para recibir un regalito que prácticamente no vale para nada. Y sin embargo, si decimos, Jesucristo quiere darte la vida eterna, y quiere dártela gratuitamente. Oye, parece que hay muy poca gente en la cola. Jesús más o menos sabía esto y Él dijo, pocos son los escogidos. Muchos son llamados, pero son pocos los que escogen la vida eterna. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? ¿No queréis venir a mí? Querido amigo, no quisiera que tú hoy fueras de los que no quieren venir a Él, sino que abrieras tu corazón y le dijeras, Señor, aunque no lo entiendo del todo, aunque no comprendo cómo puedes regalar la vida eterna, aunque no comprendo ciertas cosas, pero quiero ir a ti. Quiero ir a ti. Hoy estamos regalando el Evangelio de Lucas entre las personas que se comunican con nosotros. El Evangelio de Lucas es una porción del Nuevo Testamento, uno de los 29 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Y ahí hay palabras de vida eterna. Lee la palabra. Lee la palabra de Dios. Ponte a leer la vida de Jesús en los Evangelios. Y si no comprendes muy bien todo lo que Dios quiere, simplemente dile al Señor, Señor, ayúdame a entender todo esto. Ayúdame a entender lo que tú tienes para mí. respecto a la vida eterna. Y estoy completamente seguro, queridos amigos, que el Señor se va a revelar a ti, que el Señor te va a hacer entender sus palabras, te va a hacer entender ese mensaje que tú necesitas, que yo necesitaba, aun siendo un chico religioso, aun siendo un chico que iba a la iglesia, necesité hacer mío el mensaje de Jesús, el mensaje de vida eterna a través de Jesús. Y desde aquel día, desde que recibí el mensaje, decidí voluntariamente recibir ese mensaje, aceptarlo. Desde aquel día mi vida cambió. Y hasta el día de hoy solamente puedo decir que soy un hijo de Dios, salvo por la sangre de Jesucristo, por su gracia, bendecido, con paz, con seguridad, con firmeza, con salvación eterna, con Cristo en mi corazón. Con dificultades, cómo no, pero siempre con Jesucristo a mi lado para vencer en esas dificultades. Así es que, querido amigo, te invito hoy a que decidas venir a Jesús. Ven a Él. Ahí donde estás. Escuchando tu radio, estés en el coche, estés en tu casa, o estés caminando por la calle. Estés donde estés, es un buen momento para decir: Señor Jesús, hoy quiero venir a ti. Díselo: Jesús, hoy quiero venir a ti. Ven a mi vida, dame vida eterna y ayúdame a entender todas estas cosas. Amén. Si verdaderamente has hecho esta oración o le has dicho estas palabras a Jesús directamente, Dios te ha escuchado, Él te ha escuchado y quiere bendecir tu vida. Si no tienes una Biblia, nosotros queremos regalártela. Llámanos cuando acabe el programa, ponte en contacto con nosotros, si quieres vía WhatsApp también, y cuéntanos tu experiencia, cuéntanos que has orado hoy, cuéntanos que has decidido venir a Jesús, dínoslo y nos pondremos en contacto contigo. Déjanos un correo electrónico o tu teléfono, nos da igual, y nos pondremos en contacto contigo para regalarte una Biblia y ayudarte. Si has orado por primera vez en tu vida esta oración, queremos bendecirte. Estamos llegando a nuestro final de programa y bueno, pues vamos a pedir a Carmen que nos lea algunas de las cositas que nos han comentado algunos de nuestros amigos.
Bueno, la mayoría de los mensajes son para solicitar el libro, pero también tenemos alguno que nos anima a seguir adelante y que se une a nosotros en la oración por la iglesia perseguida.
Bueno, pues Carmen, ¿cuántos nos han llamado? Dime si tienes controlado los números, del 1 al...
9.
Del 1 al 9, 9 personas que han llamado. Bueno, fabuloso, nos alegramos mucho. Muchas gracias a todos por esta llamada. Y bueno, pues vamos a hacer que el propio sistema este, este sistema que tenemos aquí, un generador de números aleatorios, ¿vale?, que no lo decidimos nosotros aquí de cualquier manera, pues esos números aleatorios, mediante este programita, mirad, vamos a ponerlo, vamos a generar un número entre el 1 y el 9, y la maquinita va a decirnos cuál es. ¡Oh!
El 2.
El número 2. El número 2.
Vale. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Empezamos la lista por abajo y así sigue siendo el número 2, empezando la lista
tú
por
quieras.
Abajo.
El número 2, por arriba o por abajo.
El número 2, empezando por abajo, el libro le ha tocado a Paola.
Paola.
Te felicitamos, Paola. Bueno, Paola. Has recibido el libro en el programa de hoy.
Muy bien, pues nada, felicidades a Paola. Y ya por WhatsApp nos ponemos en contacto para que puedas recibir este librito. Este Evangelio de Lucas, facsímil de la Biblia del Oso. Muchas gracias, Paola. Y nosotros, amigos, nos despedimos diciéndoles simplemente que este programa ha sido realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas de la calle Fuerte de Navidad 19, que está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe, Fanjul también. Y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración, especialmente el domingo a las 11:30. Y que mantenemos toda nuestra medida de seguridad y además no es necesario solicitar plaza para asistir. Por lo tanto, si no va a ninguna iglesia evangélica y quieren visitarnos, conocernos, pues sin ningún compromiso pueden hacerlo. Les espero el domingo a las 11:30. Que Dios les bendiga.